Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Los próximos minutos les invitamos a entrar en el mundo de la antropología. Y esta mañana fijamos nuestra atención en un campo de estudio concreto, la ciudad. Espacios vividos y conversados es el título que nos sugieren hoy los antropólogos para hablar de los espacios de las ciudades. Francisco Cruces, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos invita a conocer las ciudades desde otro punto de vista.
¿A qué ciudad será que corresponde esta música? Bueno, esto no es un quiz show, es el programa Antropología. Pero bueno, es una buena pregunta. ¿A dónde nos lleva la música que estamos oyendo? Tenemos aquí para el quiz show de los antropólogos y el espacio al profesor Fernando Monge.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Del Departamento de Antropología, y a otras dos profesoras del mismo departamento. Son Traude Seita.
Buenos días.
Y Sara Sama.
Hola, buenos días.
Bueno, os dejo con la pregunta. ¿De dónde es esta música que suena?
Parece París, ¿no?
A mí me sugiere mucho París, sí.
Sí, suena muy sensual.
Sí, bueno, es el París de los años 20, ¿verdad? Es el acordeón Musette. Y inmediatamente lo oímos y estamos en un sitio, ¿no? Estamos en sitios, tenemos imágenes, yo por lo menos lo oigo y estoy en el Sena, ¿eh? En el Sena y en esta catedral que hay ahí arriba en la zona de Montmartre, ¿cómo se llama?
Sacré-Cœur.
El Sacré-Cœur, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. La bohemia, parisienne, nos sitúa en el tiempo y en el espacio, ¿no?
Nos ubica con respecto también a experiencias personales, uh-huh. Pues ese café agradable en una calle transitada o... Olores, sensaciones, recuerdos, lecturas.
Sabores, emociones también.
Uh-huh. Miradas indiscretas. Uh-huh. Si nos acordamos un poco de Benjamin, ¿no?
Ah, claro, el París de Benjamin es claro. Efectivamente la mirada del flâneur, ¿no?
Sí, uh-huh. Esas miradas que no paran, que se meten en todas las situaciones y en escenas. Ajá. Uh-huh.
El flâneur, decía Benjamin, es un personaje que de alguna forma encarna lo que es la experiencia moderna de la ciudad, ¿no? La experiencia de alguien que se pasea por el espacio urbano como el director de una película, ¿eh? Y ve cómo se despliega la ciudad ante él como un espectáculo, ¿no? Es el espectáculo de la diversidad, ¿eh? Y lo ve con la distancia y con el placer, además, ¿no? Del que por una parte asiste al espectáculo, pero por otra... domina el espectáculo desde fuera, ¿no? Esa es la experiencia del...
De hecho, el flâneur es un poco un rebelde. Camina lento para... no utiliza la línea recta en exceso y se pierde. Se busca él a sí mismo, pero se pierde por las calles, por los escaparates, por los pasajes y por los nuevos espacios que se van creando en la ciudad, y descubre cosas nuevas, ¿no? Es una especie de serendipity.
O sea que el espacio, desde el punto de vista que estamos hablando, desde el punto de vista no ya de un antropólogo, sino si estamos pensando en Benjamin, también desde el conjunto de las ciencias sociales, uh-huh. A lo largo del siglo XX ha dejado de ser un dato de la física. Los espacios no solo son, digamos, dimensiones del mundo, son dimensiones de la experiencia humana. Y desde ese punto de vista es que los vamos a tratar hoy en este programa, que habla del espacio desde el punto de vista cultural, ¿eh? Como antropólogos nos vamos a preguntar qué tenemos que decir sobre los espacios, cómo podemos estudiarlos y en qué medida los espacios de las ciudades, porque todos los que estamos aquí en el estudio hoy somos urbanólogos y tenemos esa condición común de interesarnos en la ciudad desde el punto de vista espacial, entre otros. Bueno, la pregunta es un poco esa, ¿qué hacen los antropólogos en una ciudad como esta, Sarita?
Bueno, yo creo que precisamente por lo que estábamos antes diciendo, las características de la ciudad como un conjunto de diferentes realidades superpuestas, opuestas, imbricadas, podemos ocuparnos de los múltiples espacios, sensaciones, interacciones, relaciones que se producen en la ciudad y con la ciudad al mismo tiempo, ¿no? Y en este sentido, creo que es interesante hablar como esta percepción de la ciudad de la que hablábamos nunca es una percepción completa, sino fragmentada, porque la ciudad también está hecha a base de fragmentos, ¿no?
O sea, el espacio no es solo el espacio real, entre comillas, es el espacio percibido, el espacio tal y como uno lo experimenta, pues desde su posición, ¿eh? El espacio, de alguna manera, incluye la experiencia de orientarse, de ubicarse. Estábamos hablando de París antes y me ha venido a la mente una experiencia que os quiero contar, ya que estamos hablando del espacio experimentado. Sabéis que yo he dormido en uno de los de las esclusas del Sena, en un barco.
Maravilloso, perfecto.
Estabas hablando de que los cafés que uno ha tomado, uh-huh. O de las los escaparates, ¿no? De las calles céntricas de en torno al Sena, y de pronto yo me acordé de esa experiencia, una de las más húmedas de mi vida. Pues pasamos 7 días durmiendo en uno de estos barcotes que hay en los muelles, y es muy interesante porque es que el espacio de la ciudad se ve completamente distinto, visto desde el agua, por ejemplo, desde esa experiencia. Recuerdo además en las mañanas el frío del Sena por la noche, pues nos levantamos en las mañanas, en los muelles esos hay unos aseos, y lo que era la experiencia corporal del agua caliente después de haber estado metido en el agua fría,
estar helado
toda la noche. El espacio en ese sentido no es neutro
en modo alguno, y es muy interesante lo que nos cuentas, porque realmente estar en el centro de la ciudad y verla desde un margen, porque al fin y al cabo cuando uno está en el río está fuera y mirando hacia la ciudad, justo en el mero mero corazón de París, debe ser una experiencia bien interesante, ¿no? Porque ahí sí que se convierte en un panorama, que ese es otro de esos aspectos que los flaneurs de principios del siglo XX disfrutaban, ¿no? Esa especie de paisaje, una representación de la ciudad que estaba en la misma ciudad inscrita. Y eso es interesante. Cuando Sara comentaba pues el paseo, la lectura, las relaciones, es curioso, una de las herramientas básicas que un antropólogo, yo creo, tiene un antropólogo urbano cuando llega a la ciudad, es pasearla, caminar y perderse caminando, ¿no? Y luego hablar de lo que la gente le cuenta de sus paseos.
Permitidme haceros una pregunta. Como antropólogos, ¿en qué os habéis fijado al tratar del espacio de las ciudades? ¿Qué dimensiones tiene el espacio para trabajar sobre ellas que lo hagan objeto de estudio cultural?
Bueno, yo creo que desde mi propia perspectiva ha habido varias dimensiones que me han llamado mucho la atención o que han sido importantes. Una ha sido el espacio construido, arquitectónicamente hablando, y también planificado, ¿no? Desde el urbanismo. En este sentido, ¿dónde se suelen ubicar y de qué manera las relaciones entre personas diferentes étnicamente, en el caso particular de mi estudio, ¿no?
¿Qué tipo de espacios construidos es?
Me estoy refiriendo a los barrios. Ajá. Y a las viviendas, fundamentalmente. Ajá. Entonces, desde la forma en la que nos agrupamos espacialmente en la ciudad, viviendo en unos barrios y no otros, teniendo unas características y no otros, hasta la forma que hacemos nuestros esos barrios, y de una forma todavía más subjetiva, los espacios más privados como pueden ser las viviendas. Ajá.
Aunque, o sea, que dices, perdona Sara, ¿dices el espacio construido por los arquitectos o el espacio que la gente construye?
Yo creo que eso entraña una ambivalencia, porque el espacio se construye y planifica por los arquitectos y lo volvemos a construir nosotros con nuestras vivencias. Y creo que en esa conexión o en esa conjunción, digamos, está lo más sabroso que puede plantear nuestro trabajo y lo más interesante, porque más allá de la planificación existe la creación, ¿no? Y eso se hace cotidianamente con las vivencias y con las relaciones.
¿Y tú, Traude?
Pues yo, en los últimos años sobre todo, he observado más bien los espacios, entre comillas, naturales, el espacio verde dentro de la ciudad. Y bueno, coincido lógicamente contigo porque lo que es la modificación de los parques, nos quieren hacer creer los arquitectos, pero luego la gente vuelve al parque y lo modifica a su forma más como lo quiere utilizar.
Lo hacen propio, digamos.
Claro, ¿no? Se apropian y lo remodifican la modificación. Eso es interesante de observarlo y esto muestra esa dinámica intrínseca que tienen los espacios públicos en general, ¿no?
Y son tan naturales, entre comillas, esos espacios como nos parece a los urbanitas.
Es que natural, creo que ya no hay nada, ¿no?, en la ciudad, pero por lo menos lo que nosotros tenemos en mente siempre es un diapositivo, lo que es lo natural, y lo intentamos reconstruir, ¿no? Entonces creo, en ese sentido, hay algo natural.
Digamos que hay un parque es una puesta en escena de las imágenes que los urbanitas tenemos.
De la imagen que tenemos en mente,
sobre el retorno,
¿no?,
a claro, la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y también tiene una dimensión pedagógica o ciudadana que yo creo que es interesante destacar, ¿no? Por lo menos los parques que se empezaron a hacer en la época de la gran urbanización, por ejemplo, en el caso de París, pensando en la urbanización del siglo XIX con las avenidas, los bulevares y tal, en los parques parece que son una dimensión también de pedagogía cívica, ¿no?, de enseñar a la gente formas de ocio o de recreación compatibles con lo que es el estilo de vida urbano.
Sí, sin lugar a dudas, y no hace falta llegar a París para ver esa dinámica en Madrid, en la etapa de la restauración. El Retiro, se abre el Parque del Retiro, se abre al público y se abre fundamentalmente para el pueblo llano, que tenía una serie de costumbres que los propios regidores consideraban excesivamente alegres, y el parque, digamos, que de algún modo los iba a urbanizar, que es una contradicción interesante, ¿no? En vez de ir tanto a esas tabernas y esas tascas peligrosas, por otra parte, por las ideas que podían circular en ellas, además del alcohol y otros temas, el parque era un lugar de ciudadanía, de paseo controlado, de merendero y de exposición también de distintos tipos de actividades, ¿no? En el Retiro todavía quedan espacios de exposición que son de esa etapa. Entonces es muy interesante observar cómo incluso ese espacio natural, tan entre comillas, realmente son o pueden diseñarse como escuelas de ciudadanía, lo que no deja de tener su gracia, ¿no?
Oye, ¿y los puertos y las instalaciones industriales son también escuelas de ciudadanía?
Los puertos...
Bueno, para que lo entiendan los oyentes, ¿eh? Esto es una broma entre colegas, porque uno de los temas a los que se ha dedicado Fernando es a investigar sobre puertos, en una cosa que a mí me suena realmente apasionante.
Bueno, a mí me suena cuando decidí ir hacia ese ámbito era porque yo soy de Madrid y muy urbanita, y los puertos realmente son espacios exóticos para mí.
O sea, el único puerto que conocías era el del lago, el del Estanque del Retiro.
El del Estanque del Retiro y poco.
Ajá.
Me interesaba de los puertos, y lo que más me ha llamado la atención es una parte que desafía nuestra comprensión, y son esos puertos renovados donde aparecen acuarios, donde aparecen centros comerciales, donde aparecen grandes modelos de desarrollo, de nuevos desarrollos urbanísticos, y el modo en que la gente apropia espacios que en teoría son neutros y que están pensados para otro tipo de actividad. Me interesa aproximarme a ese nuevo enraizamiento de lugares que supuestamente están diseñados para que no arraigue. Es una de las cosas que más fascinación me genera, ¿no? Y creo que merecen ser observados cuidadosamente.
Uh-huh. Y entonces, en esa dimensión de novedad que estás introduciendo, es importante, ¿no? O sea, pensar en qué medida los nuevos espacios, entre comillas, introducen dimensiones de experiencia de la ciudad o incluso también de estratégicas, ¿no? En cuanto a cómo la ciudad se articula como espacio industrial, de consumo, de tráfico, de flujo de personas. O sea, que son transformaciones profundas que también afectan a espacios que uno piensa todavía, pues un poco con el modelo del siglo XIX, ¿no? Yo pienso en un puerto y pienso en los puertos clásicos, ¿no? En los sitios llenos de pues no sé, de suciedad, de petróleo, ¿no?
Los distritos rojos, que se llaman, el olor. De hecho, una de las definiciones más precisas que he podido leer en la literatura sobre un puerto es aquel lugar que apesta. Pero ese es un puerto que ya no se ve. Los puertos han ido de las ciudades, los puertos realmente operativos prácticamente son invisibles ya. Son contenedores, es informática, son sistemas altamente automatizados. Los puertos a los que vamos ahora a caminar son otra cosa. Y hablan de un tejido urbano diferente y hablan del desafío que supone para el urbanita también hacer suyos unos espacios que supuestamente nos devuelven al agua, nos devuelven al litoral, nos devuelven a una visión de lo ecológico y de la vida sana, mientras uno compra en una franquicia que sabe usted, vaya usted a saber de dónde viene.
O sea, hay un intento, digamos, de recodificación estratégica por parte de las ciudades de esos viejos espacios en claves más tardomodernas, ¿no? De disfrute ecológico, de apertura al mar, ¿no? Esa es la idea.
Y también por parte de las autoridades que los lanzan, de transformación de la imagen de la ciudad en lo que sería una especie de mercado, de competición entre ciudades por su visibilidad, por su actividad económica en torno al turismo, en torno a una serie de criterios que se pueden denominar de mucho modo. ¿Cuál es el nicho en el que yo entro? Seattle, por ejemplo, para reuniones internacionales de grupos más o menos independientes o alternativos. Bueno, ¿Barcelona qué es? Pues Barcelona para el visitante es la Ruta de Gaudí, es el Mare Magnum, son las Ramblas, y para los ciudadanos de Barcelona una dificultad de atravesar la Rambla en verano de un lado a otro porque está llena de un flujo de turistas que se mueven por las rutas fijadas, ¿no? Y es otra serie de imágenes, modernidad y Cataluña, modernidad y futuro, etcétera, ¿no? O sea, y así podemos pasar la lista, ¿no?
Bueno, yo creo que Fernando nos está invitando a hacer otro programa dedicado a las transformaciones de la ciudad moderna, que yo creo que le podemos dedicar un programa a entrar en el tema a fondo, si os parece. Clara, ¿tú querías decir algo?
Sí, yo simplemente quería como redondear un poco estas conclusiones que me parecían muy interesantes, porque pienso que tanto cuando estudiamos un barrio, estudiamos un parque, estudiamos los puertos o lo que hace un grupo étnico en la ciudad, nunca lo hacemos de una forma aislada o como si fuera un objeto en sí mismo, sino que lo relacionamos con diferentes momentos de la historia, otros espacios, otros contextos económicos, sociales, políticos, y de esta manera lo que hacemos es dotar de sentido a todos estos espacios que están en la ciudad, o relaciones o conductas.
Bueno, hemos empezado evocando ciudades con música y terminamos evocándolas también con la misma música, después de haberlas conversado un poco, las ciudades son como los vinos. No solamente se viven, sino que también se conversan. Hasta el próximo día.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Así despedimos a los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces, Fernando Monge, Traude Mulauer y Sara Sama. Pero solo les decimos hasta la semana que viene, ya que les invitamos a que vuelvan para terminar la conversación sobre las ciudades con una mirada distinta. Les esperamos a todos y a ustedes también el próximo sábado a esta misma hora para seguir conociendo más cosas de la antropología. Ahora ya nos marchamos, pero recuerden que todas las emisiones de radio de la UNED pueden consultarse también en Internet, en nuestra página teleuned.com. Ahora sí, muchas gracias y buen fin de semana. La UNED continúa.